Radio Praga Noticias.
La República Checa pide sancionar a los responsables de la violencia en Ucrania. El presidente checo criticará la burocracia en el Parlamento Europeo. Martina Sablíková gana en Sochi la medalla de oro en 5.000 metros. El gobierno de la República Checa pedirá que se sancione a las personas responsables de la violencia en Ucrania. Los gobernantes checos consideran que no es correcto que semejantes personas viajen a los países de la Unión Europea. El ministro de Relaciones Exteriores checo, Lubomír Zaorálek, subrayó que la responsabilidad de la situación surgida cae sobre el gobierno ucraniano. Por su parte, el primer ministro Bohuslav Sobotka subrayó que las sanciones deben aplicarse también al presidente Viktor Yanukovych. El presidente de la República Checa, Miloš Zeman, criticó el estallido de la violencia en Ucrania e indicó que en caso de continuar analizará la posibilidad de cancelar la invitación al presidente Viktor Yanukovych para que visite Praga. El responsable de la política exterior del despacho presidencial, Hinek Moniček, recibirá al embajador de Ucrania en Chequia, Boris Saichuk. Los disturbios en Ucrania se han cobrado hasta el momento unas 25 vidas entre activistas y policías. La prensa conservadora checa, representada por los diarios Mladá Fronta Dnes, Lidové Noviny y Hospodářské Noviny, no darán al nuevo gobierno los tradicionales 100 días de indulgencia y tratarán de criticarlo desde el primer momento, según han anunciado en su edición de este miércoles. En su opinión, el programa de la coalición gubernamental incluye puntos controvertidos que es necesario examinar con cuidado desde el principio. Durante una visita a la región de České Budějovice, el presidente Miloš Zeman dijo a representantes de la industria lechera que en su próxima visita al Europarlamento criticará el sistema burocrático europeo. El mandatario se solidarizó con el sector de productos lácteos, que se vio obligado a cambiar el nombre de una de sus mercancías debido a las directrices comunitarias. Bruselas prohibió que se utilice la denominación Pomazánkové Maslo, que utiliza la palabra mantequilla sin que el producto contenga mantequilla como tal. Ustedes no terminan, simplemente aplicaron la técnica checa. Hoy, en lugar de ron, decimos Tusemac y se sigue bebiendo igual, dijo el mandatario, haciendo referencia a una limitación anterior. La controvertida tarjeta Open Card de transporte urbano de Praga seguirá valiendo durante 2 años más. La expedición de la tarjeta se vio envuelta en un escándalo de corrupción que todavía no ha llegado a su fin. La agencia HTK informa que en un principio las tarjetas tenían una validez de 4 años, pero que en el ayuntamiento decidieron prolongarlas a 8 años más. Retirar las tarjetas del todo resultaría muy costoso, por lo que los concejales analizan cuál será el futuro de la tarjeta. Desde el punto de vista técnico, la tarjeta puede funcionar entre 10 y 15 años. El Museo Judío de Praga abrió un nuevo centro informativo en la calle Maislova. Los interesados recibirán información sobre los diferentes monumentos que administra el museo tanto en la capital como en otras ciudades del país. La apertura del nuevo centro forma parte de las celebraciones del aniversario número 20 de las actividades del museo como institución privada. La patinadora Martina Sablíková se hizo con la medalla de oro en la distancia de 5 kilómetros disputada en la Olimpiada de Sochi, al igual que hace 4 años en Vancouver. Sablíková se impuso en esta difícil categoría. La patinadora checa dispone de un total de 5 medallas y prácticamente resulta invencible en su especialidad. Gracias a Sablíková, la representación checa dispone en estos momentos de 7 medallas en la Olimpiada de Sochi. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Hola amigos, bienvenidos a la emisión en español de Radio Praga. Construyen en Chequia un simulador de viajes espaciales. El proyecto europeo permitirá acreditar experiencia laboral de las mujeres gitanas. El biatlonista checo Ondřej Moravec ganó su 2ª medalla en la Olimpiada de Sochi. Sobre estos temas hablaremos en las notas de actualidad de nuestra programación de hoy. Al final de la emisión, en el espacio Cultura, les ofreceremos un reportaje sobre el Festival de Cine Español, la película inaugurado recientemente en Praga. Desde los micrófonos les saluda Román Casado. Espero que pasen bien los próximos minutos en compañía de Radio Praga. El Centro de Investigación Espacial de la República Checa se halla ultimando el proyecto Hydronaut, un módulo de simulación de viajes espaciales similar al construido por la NASA y por el que ya se han interesado Alemania y China. Más información con Carlos Ferrer.
Un viaje espacial, por ejemplo a Marte, no es solo un desafío tecnológico, sino también un reto para la psicología. ¿Cómo pueden reaccionar los astronautas a la pesadilla de verse durante meses aislados en un entorno claustrofóbico? Ahora el proyecto Hydronaut, desarrollado por el Centro de Investigación Espacial de la República Checa, contribuirá a resolver esta y otras preguntas. Se trata de un módulo de solo 20 metros cúbicos de espacio vital que permanecerá sumergido a 30 metros de profundidad durante varias semanas en el embalse de Slapy, cerca de Praga. Los hidronautas sentirán así el aislamiento y la imposibilidad de escape que experimentarían durante una misión real en el espacio exterior. El experimento servirá para estudiar los efectos del estrés y la claustrofobia en el cuerpo humano y también para probar algunas técnicas de cultivo de vegetales en entornos cerrados. La tripulación, compuesta por 3 personas, se sumergirá en otoño. De momento ya han pasado las pruebas médicas, aunque aún les espera una pequeña simulación, como explica uno de los hidronautas, František Harant.
Vamos a pasar una semana fuera del agua y simular la misión para acostumbrarnos a estar juntos.
El diseño del módulo permitirá a los hidronautas salir al exterior en trajes de vacío y simular así la reparación de averías externas, como podría suceder en un viaje espacial. La construcción del habitáculo sumergible y la finalización del proyecto ha sido posible en gran parte gracias a donaciones de particulares. La República Checa contará así con un simulador de características solo homologables al utilizado por la NASA, lo que ha despertado el interés de China, Alemania y la Agencia Espacial Europea.
Definir y eliminar las barreras que dificultan el acceso de las mujeres gitanas al mercado laboral es el objetivo del proyecto europeo ROMACT, en el que participa también la República Checa. Este programa persigue la validación de la experiencia laboral de las mujeres gitanas que no tienen formación académica. Más con Ivana Vonderkova.
10 mujeres gitanas checas serán incluidas en el proyecto piloto ROMACT, que quiere mejorar la situación socioeconómica de las mujeres de esa etnia en Europa. En Chequia viven unos 250.000 gitanos aproximadamente, y la mayoría de las mujeres de esta minoría terminó solo la educación básica obligatoria. Y a pesar de que tienen cierta experiencia laboral, difícilmente encuentran trabajo, sostiene Martina Horvatova de la Asociación Cívica Palabra 21, coordinadora del proyecto ROMACT en la República Checa.
El proyecto europeo se orienta al aprendizaje a lo largo de toda la vida y persigue que las mujeres gitanas sean incluidas en los sistemas de validación del aprendizaje no académico. En la práctica, ello significa dar a conocer a la comunidad gitana la posibilidad de obtener cierta cualificación profesional, o sea, acreditar los conocimientos, experiencia y aptitudes de las gitanas sin formación académica. Esta tendencia es apoyada por la Unión Europea y quiere ayudar a las mujeres gitanas a hacerse valer en la sociedad.
Según reconoce Martina Horvatova, la mayoría de las mujeres gitanas reaccionan al proyecto con cierta desconfianza y resulta bastante difícil convencerlas a participar.
Esto se debe a que en la República Checa el sistema de validación de la cualificación está estrechamente vinculado con los cursos de recualificación. Las mujeres gitanas dicen que están dispuestas a inscribirse y pasar por algún curso, pero su experiencia hasta el presente es tal que aún así no consiguen trabajo. Si tuvieran la perspectiva de conseguirlo, no vacilarían en aprender algo nuevo.
El proyecto europeo ROMACT es financiado en gran parte por la Comisión Europea y participan en él instituciones académicas como, por ejemplo, la Universidad de Barcelona, así como organizaciones cívicas que se dedican a la problemática de las minorías étnicas, recalca Martina Horvatova.
Projekt je ze 75% hrazen z Evropské unie.
El proyecto es financiado del 75% por la Comisión Europea, que destinó a él 236.000 euros en total, de los que 25.000 euros están reservados para la República Checa. Siete organizaciones de cinco países participamos en el programa, en el que serán incluidas por momento 50 mujeres gitanas en total. Además de Chequia, se adherió Rumanía, Grecia, Irlanda y España, justamente a la Asociación Gitana de Mujeres Drom Kotar Mestipen de España. Se debe el surgimiento de ese proyecto, en el que participa también la Asociación Europea para la Educación de Adultos, con sede en Bruselas.
Para la realización del proyecto son muy importantes las opiniones de las propias mujeres gitanas respecto a las barreras en el acceso al trabajo y que les impiden una mayor inclusión social. Además de la acreditación profesional para 50 mujeres gitanas, el proyecto ROM Act supone la grabación de un DVD con las experiencias de las mujeres participantes, la creación de una página web especial sobre esa problemática y la elaboración de un informe que determinará las dificultades de las mujeres gitanas europeas en el acceso al mercado laboral. Este informe podrá ser aprovechado posteriormente por los diferentes estados en la elaboración de normas relativas a la validación de los conocimientos no académicos y la experiencia laboral de los ciudadanos.
El biatlonista Ondřej Moravec logró su segunda medalla en los Juegos Olímpicos de Sochi, conquistando la sexta presea para la delegación deportiva checa. Después de lograr la plata en la persecución, el competidor checo ganó el bronce en la prueba de salida en masa. El impecable tiro fue una de las claves para lograr una medalla en la prueba de biatlón de salida en masa en la pista de 15 kilómetros disputada este martes en la Olimpiada de Sochi. Ondřej Moravec no falló ni una de las 20 dianas. Desde principios de la carrera se posicionó entre los mejores y a mediados del recorrido incluso se puso al frente del pelotón de competidores. Tras el último disparo, el checo abandonó el campo de tiro en segundo lugar tras Martin Fourcade y por delante de Emil Hegle Svendsen. Pero el francés y el noruego se le escaparon en el último tramo al checo. En la recta final, Svendsen cruzó la meta poco antes que Fourcade. Aún así, el checo, que tuvo que conformarse con el bronce, se mostró muy satisfecho. Hoy ha sido el día en el que sabía que no fallaría en el tiro. Y así fue. Cero errores. Genial. Pero no he sido ingenuo. Sabía que ambos rivales tenían buena forma y que corrían muy bien y que era probable que yo terminara en tercer lugar, indicó Moravec. Los biatlonistas checos han ganado en Sochi ya 4 medallas. Moravec conquistó plata y bronce en la persecución y la salida en masa, respectivamente. Jaroslav Soukup se hizo con el bronce en el sprint y Gabriela Soukalova ganó la plata en salida en masa femenina. La República Checa ha logrado hasta el momento 6 medallas en Rusia y, sobre todo gracias al excelente rendimiento de los biatlonistas, emuló su mejor resultado histórico en una Olimpiada de invierno. También la selección de hockey sobre hielo deleitó a la afición checa. El cuadro nacional pasó a los cuartos de final del torneo olímpico tras superar este martes a Eslovaquia por 5-3. El equipo checo dominaba en la cancha en los primeros 2/3 del partido, creándose una ventaja de 4-0. Sin embargo, los eslovacos dramatizaron el choque al recortar distancias en un solo gol y al final del encuentro buscaron con insistencia el empate. Pero un tanto de Plekanec, marcado en el último minuto de la contienda, mandó definitivamente a los checos a los cuartos de final en los que se enfrentarán este miércoles a Estados Unidos. Están escuchando Radio Praga.
La cultura checa.
La novena edición del Festival de Cine La Película cuenta, como cada año, en su programa con algunas de las mejores producciones en lengua española, hechas recientemente, que podrán verse en Praga, Brno, Hradec Králové y Ostrava. Además de las últimas películas de directores como Alex de la Iglesia, Gracia Querejeta o Pedro Almodóvar, el ciclo Goyas de Honor recuerda grandes cintas no tan nuevas. Más con Daniel Ordóñez.
Un año más, la película pone a los espectadores checos en contacto con las producciones más representativas del cine en español, con una amplia variedad de géneros cinematográficos, temáticas actuales e históricas en cintas tanto españolas como latinoamericanas. El consejero de Cultura de la Embajada de España en Praga, Pablo Rupérez, destaca lo completo que es el programa en su noveno año de existencia.
Yo creo que este año el programa tiene mucho equilibrio, porque el programa mezcla muy bien grandes nombres comerciales, como Alex de la Iglesia, que acaba de ganar 8 Goyas, o como David Trueba, o como Pedro Almodóvar, con cine muy nuevo, muy joven, que se está haciendo, como la película de Jonas Trueba, Los Ilusos, y luego algunos grandes clásicos o algunas figuras clásicas a través del ciclo que presenta el Cervantes de Goyas de Honor, con algunas de las figuras más importantes del cine español. Con lo cual, yo creo que realmente el ciclo, el festival, refleja muy bien la diversidad del cine español, que es que hay de todo, para todos y con todo tipo de géneros. Y otra característica interesante, refleja también cine español y cine en español, es decir, colaboraciones, coproducciones, películas en Argentina, documentales guatemaltecos, un director español que hace una película en La Habana, que es una característica única, yo creo, del cine en español que les llama mucho la atención a los checos.
La programación del festival este año abarca desde películas experimentales como Sueño y Silencio, del realizador español Jaime Rosales, hasta producciones femeninas de corte histórico como Esquilache, de Josefina Molina, y El médico alemán Vacolda, de la varias veces premiada directora argentina Lucía Puenzo. No faltan tampoco las películas de corte documental, entre las que cabe destacar Seré asesinado, basado en la muerte de un abogado guatemalteco luego de denunciar al presidente por encargo de su muerte, o Mapa, sobre los dramas existenciales de un joven realizador madrileño. El absurdo y la comedia grotesca, géneros clásicos del cine español, también adquieren protagonismo con la película de Álex de la Iglesia, Las brujas de Zugarramurdi, obra elegida para la apertura del festival este martes. En cuanto al ciclo Goya de Honor, Ramiro Villapadierna, director del Instituto Cervantes de Praga, explica qué les motivó a dedicar una sección de la película a antiguos ganadores de los premios de la Academia de Cine Española.
La idea del ciclo Goya surge porque hay, en principio, varios... hay tres Goyas que residen en la República Checa por distintas circunstancias. Pues uno, un actor que trabajó con Fernando Trueba, luego hay un director de cortos, y de ahí surge la idea de hacer un ciclo Goya, que estaba también además Asunta Serna aquí rodando durante mucho tiempo. Pero la cuestión es que decidimos presentar las películas que el cine hispánico, y con eso quiero decir también latinoamericano, es el cine en lengua española, cada año tiene que presentar al mundo, y esas, a través de los Goya vamos viendo cómo cambia la manera en que los pueblos de la comunidad en lengua española se expresan. Ya no es siempre lo mismo, hay más películas de género.
El profesor, crítico e investigador David Cheniek, en colaboración con el Instituto Cervantes de Praga, es el responsable de la programación del festival. Cheniek explica cuál es el criterio del que parte para la selección de películas.
Intento no elegir las películas que me gustan a mí, pero las películas que pueden dar una imagen más compleja sobre la producción española del año pasado. Entonces, este año empezamos con Las brujas de Zugarramurdi, que es una película que también podemos programar porque tiene una distribución en la República Checa, aunque sea solo en DVD, que me parece que es una película que mezcla muchas cosas muy típicas para el cine español, que es el absurdo, el cine de terror, la comedia, los actores, las actrices muy conocidas como Carmen Maura, por ejemplo, y también una manera de reírse de las cosas difíciles en la vida, porque yo creo que en esta película también hay las cosas que se ven, porque la película refleja, por ejemplo, empieza reflejando la crisis económica en España. Entonces los personajes principales tienen sus problemas en su vida, pero esto lo sobrepasan de una manera muy ligera también, y también gracias a las brujas.
Entre algunas de las particularidades con las que cuenta este año la película, Cheniek resalta el aspecto personal, lejos de lo comercial, que algunos de los directores han introducido en sus producciones.
Tenemos este año tal vez más películas hechas con menos recursos y son más como más películas del cine de autor, como La Plaga, Family Tour, o Los Ilusos, que son también las películas que reflejan algo importante de la España de hoy, pero a través de las historias, digamos, muy, muy íntimas, personales, de los autores de esas películas, porque son las películas que tienen algo que ver también con las vidas privadas de los realizadores.
Chenier destaca además el protagonismo que en los últimos años tienen las coproducciones entre España y Latinoamérica, también presentes en el festival.
Me parece que cada año hay más y más coproducciones con América Latina gracias a Ibermedia, este fondo, ¿no? Y son películas que son interesantes. Y también es interesante que este apoyo en general no consiste en hecho de que hay actores españoles o el director de la película es español, pero es meter dinero en una producción que parece importante, que tiene un sentido, y apoyar entonces un cine nacional de la misma lengua, entonces, pero de otro país.
Entre las coproducciones que se presentan este año, Chenier hace referencia principalmente a dos un tanto polémicas.
Las películas que son las coproducciones con América Latina, El médico alemán Bacolda y La partida. La primera película es la coproducción con Argentina y la otra es la coproducción con Cuba. El médico alemán Bacolda refleja la historia de Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los criminales, los nazis, se escondían en Argentina. Eso es la historia de Josef Mengele, que vive en Argentina e intenta seguir con sus pruebas médicas, sí, sobre las mujeres embarazadas. Y la otra refleja la prostitución homosexual en La Habana, a través de la historia de los chicos que en realidad quieren ser futbolistas, pero a causa de la situación económica y social que hay en Cuba, no lo pueden hacer y tienen que ganar su vida y también dinero para sus familias. Y se ve, claro, Cuba de hoy, La Habana, que es una ciudad que es muy destruida, pero a pesar de todo esto, la gente guarda su optimismo de la vida, aunque es muy difícil.
Los números y trayectoria de la película no dejan lugar a dudas. El festival es todo un éxito y una cita obligada del calendario cultural no solo ya praguense, sino checo, explica Pablo Rupérez.
La película es un proyecto cultural modélico. Hay cooperación Embajada, Cervantes, el cine Svietozor, un experto como David Chenier, el público cada vez más, todos los años aumentando un 10-15% la cantidad de público, las empresas apoyando, y el festival se ha ido expandiendo por el país. Ya estamos hablando de 8.000 personas, 30 proyecciones, con lo cual va muy bien, estamos muy contentos, y lo que muestra es que hay mucho interés por el cine español, ya sea por gente que le gusta el cine, gente que le interesa la cultura española o latinoamericana, o gente que quiere practicar español, y sobre todo es un público joven, es un público mayoritariamente universitario y urbano, con lo cual es un público de lujo para nosotros.
Dada esta buena repercusión, el objetivo de la organización es llevar la película a más ciudades checas aún en el futuro. Por lo pronto, se puede disfrutar de ella ya en el cine Svietozor de Praga hasta el 23 de febrero. Desde el jueves 20 hasta el domingo 23, pasará por el cine Scala de Brno y desde el 24 al 26, lo hará también por Biot Central en Hradec Králové y el Minikino de Ostrava.
Y hasta aquí la emisión de Radio Praga de hoy. No olviden que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, remitir un email a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook o Twitter. A los oyentes que nos escuchan vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invito a visitar nuestra página web www.radio.cz. De ustedes se despide Román Casado. Que estén bien y hasta la próxima.